En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27, titulado Rechazó a la presión del mundo, celebrado el 18 de octubre del 2007 por el predicador Carlos Treviño.
Un capítulo en este libro a los Hebreos. Este libro en particular, que algunos piensan que lo escribió el apóstol Pablo, y si no fue Pablo, debió haber sido alguno de sus discípulos. Es un libro que, una carta que se escribe a los hebreos, a los judíos, probablemente a estas personas que están en Jerusalén. Personas que tienen una mentalidad judía, que conocen mucho del Antiguo Testamento, que conocen todos estos personajes del Antiguo Testamento, porque desde niños han estado escuchando de sus padres la historia de los judíos, y entonces estos personajes los conocen, pero en Hebreos, y principalmente en este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 11, vemos una cualidad que estos hombres tienen, un común denominador que los hizo ser los grandes hombres de la historia judía. Y esta cualidad se llama fe. Y hemos estado hablando de esa palabra tan pequeña, pero tan poderosa, que puede hacer grandes cosas en nuestra vida si no la apropiamos y actuamos basado en ella como estos hombres lo hicieron. Entonces aquí en Hebreos, en el versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hombres que veían más allá de lo que los ojos pueden ver. No eran personas que caminaban por vista, sino caminaban por fe, basado en promesas que Dios les había hecho, que aunque no eran suyas en ese momento, tenían toda la fe de que Dios se las iba a cumplir. E hicieron grandes cosas, como decía Karina acerca de los valientes de David, que son unos de estos personajes del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión estamos estudiando a Moisés. Aquí el estudio de hoy se llama Rechazo a la presión del mundo. Rechazo a la presión del mundo. Y es Hebreos, capítulo 11, versículo 27, que dice así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces tenemos aquí a Moisés, y bueno, tengo gente nueva. A lo mejor te tengo que explicar en un par de minutos quién es Moisés. Es posible que tú ya tengas alguna vaga idea de este hombre, aunque no somos judíos, porque pues estudiaste quizá en la primaria algo de la historia sagrada, se llama, y entonces pues sabes un poquito de Moisés, o fuiste al teatro, a lo mejor a ver esa de, ¿cómo se llamaba? José el Soñador y todas estas cosas, y a lo mejor por ahí viste una de Moisés, o en el cine, cuando salían estas películas de bíblicas, y entonces los 10 mandamientos y no sé cuánto, y tenemos una noción de quién fue Moisés. Pero la noción que queremos tener no es la noción que nos da un relato de Hollywood, sino lo que dice la Biblia. Y vemos que Moisés fue un hombre de mucha fe, y por lo tanto Dios lo usó poderosamente. Lo vemos en muchas porciones del Antiguo Testamento, y lo vemos también en el Nuevo Testamento como ejemplo. para los oyentes nuevos. Aquí en Romanos, capítulo 15, en Romanos, capítulo 15, en el versículo 4, dice la Biblia que Dios quiere usar esos modelos para que nosotros aprendamos. Dice Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Leemos esta vida de Moisés y la verdad es que nos da mucha consolación, nos da mucha, mucha fuerza. Sabiendo que Moisés fue un hombre como yo, no te vayas con el engaño de que hay hombres superhombres, extraordinarios, que no podemos alcanzar porque pues ellos, no sé, son como Superman, que de repente ven así, ¿verdad?, y ya tienen rayos X y además vuelan y las balas se retachan. Bueno, ese nada más es un cuento. Moisés fue un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, se le olvidaban las cosas, se enojó varias veces, no lo dice la Biblia, vemos sus errores para que nos identifiquemos con él. Pero Dios lo usó grandemente porque tuvo este ingrediente que se llama fe. Y vimos que estamos ahorita en este pasaje de Moisés y este pasaje nos dice de tres cosas que Moisés sí hizo y cuatro cosas que Moisés rechazó. Y en eso estamos. Estamos viendo una por una. La primera cosa que sí hizo, y decíamos que no fue de él, que fue de sus padres, fue la fe tan grande que sus padres tenían para que Moisés no muriera. Porque cuando Moisés nace, hay un decreto de parte de Faraón de que todos los niños judíos, que eran los esclavos que vivían ahí en Egipto, para Egipto, mueran. Que no se reproduzcan más niños, no queremos más niños, porque entonces ese pueblo puede ser muy grande y entonces ya se rebela y no va a ser esclavo de nosotros. Entonces el decreto era que cada niño que naciera debería morir. Y Moisés nace en ese tiempo. Y sus padres no obedecen el decreto de Faraón, sino dice la Biblia que ellos esconden a Moisés por 3 meses y no pudiendo ya esconderlo más, lo dejan a que Dios sea el que lo salve, porque ya no lo pueden salvar. Versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Una cosa que sí hicieron por fe. Y en las últimas semanas hemos visto 3 cosas que Moisés no hizo por fe. Y no le importó las consecuencias, sino que por fe él quiso seguir a Dios. Quizá siguiendo, no quizá, con la certeza de que iba a seguir los principios de Dios. Hay un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Y lo hemos estado repitiendo estas 3 semanas, porque eso es lo que Moisés rechazó. Esos versículos dicen que nosotros debemos, como cristianos, también rechazar. Y dice el versículo, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dios nos dice que nosotros rechacemos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque eso no proviene del Padre. Y aunque Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, no estaban escritos cuando Moisés vivió, porque son del Nuevo Testamento, de todas maneras son los principios de Dios, y de alguna manera, yo creo que sin leerlos tú lo sabes. Lo que está allá afuera, lo que el mundo ofrece, no es de Dios. Y no toma gran sabiduría. No necesitas ser Einstein para decir, oye, fíjate que sí tiene razón. Porque lo ves con claridad. Si lo sigues o no, es otra cosa. Pero sí lo vemos con claridad. El mundo es muy atractivo. El mundo es tan atractivo que a veces uso mucho yo este ejemplo de esta persona que escribió esta canción que, bueno, le trajo mucho dinero. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero esa persona se suicidó. Entonces, no le dio suficiente. Porque el mundo no te da lo que no tiene. No te lo puede dar. El mundo no tiene a Dios. El mundo no tiene nada espiritual. Y lo único importante del hombre es lo espiritual. Claro que nosotros estamos al revés y buscamos las cosas no espirituales pensando que eso es muy importante. Y a final de cuentas, no lo es. No lo es. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Nada más ofrece tres cosas. Pero nos vamos con el engaño. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne es, yo quiero todo. Yo quiero esta lámpara, y yo quiero tu reloj, y yo quiero la mesa, y quiero 10 mesas, y quiero todo. Y no me satisfago con tener la lámpara y la mesa. No es suficiente. Estos son los deseos de los ojos. Todo lo que mis ojos ven, yo lo quiero para mí. Riquezas, posesiones, los deseos de la carne. Lo que yo traigo adentro, mis pasiones, mi codicia, mi envidia, mi mentira, mis celos, quiero que sean satisfechas. Esa persona me cae mal, hay que mandarla a matar. Yo soy faraón. Bueno, pues qué bueno que no es faraón, ¿verdad? Pero si pudieras, lo hacías, ¿sí? Y le das rienda libre a tus pasiones. Esos son los deseos de la carne y eso es lo que el mundo ofrece. Y la tercera cosa es la vanagloria de la vida. Yo soy número uno, quiero ser número uno y superior a los demás y que todos los demás me sirvan. Y eso es lo que ofrece el mundo. Y Moisés rechazó las tres cosas. Y Moisés las rechazó teniendo una posición mucho más grande de la que tú te pudieras imaginar tener tú. Porque Moisés nació humildemente de esta pareja judía que, viendo el versículo, tuvo que deshacerse del niño porque el decreto de Faraón era que lo matasen, como estaban matando a todos los bebés masculinos de Israel. Pero sucede que Dios tenía un plan para Moisés. Y entonces, cuando ellos se deshicieron de ese niño, lo pusieron en una arquilla con brea, y lo pusieron en el río para que se fuera por el río y a ver Dios qué hacía con ese niño. Y dice la palabra de Dios que en ese momento sucede que la hija de Faraón estaba bañándose en el río. Y era una mujer también muy atormentada porque no podía tener hijos. Y entonces ve este niño y ella dice, de los judíos es este niño. Y el niño se pone a llorar y Dios hace que se le conmueva el corazón a esta mujer y que esta mujer lo adopte. Y Moisés viene a ser el hijo de la hija de Faraón. El país más poderoso de la tierra. Y entonces esta mujer empieza a preparar a este niño para que sea el siguiente faraón. Y Moisés, de una manera milagrosa de Dios, pues ahora está en la cumbre del éxito del mundo. Ya no puedes tener más. Él tiene toda la riqueza que Egipto puede dar. Ya lo vimos la semana pasada. Las excavaciones que han hecho en Egipto, de estas pirámides y encontrar todas estas faraones, pues solamente nos dan una idea de cuánta riqueza había en Egipto. Y Moisés tenía a su disposición toda esta riqueza. Y dice la palabra de Dios que él la rechazó. No, los deseos de los ojos no es para mí. Y dice la palabra de Dios que Moisés también rechazó la vanagloria de la vida. ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy el hijo de la hija de Faraón. Yo soy el heredero absoluto de este reino. Y muy, muy pronto estaré sentado en el trono dictando yo lo que se debe hacer en el mundo conocido. Yo soy Moisés. Y bueno, yo creo que sí hay gran halago cuando tú ves tu nombre por ahí, ¿verdad? En alguna placa, y más si tú eres el mero mero, ¿verdad? No una placa, en todas las placas. La vanagloria de la vida. Y dice la palabra de Dios que Moisés rechazó también la vanagloria de la vida. Y dijo no a esa posición especial que él tenía. Y por último también rechazó los deseos de la carne. Imagínate lo que podía tener Moisés. Un hombre educado en la corte para ser faraón. Un hombre con todas estas cosas que simplemente los deseos de Faraón, de Moisés, se cumplirían antes de que lo pensase, ¿no? Lo que él quisiera, las mujeres que él quisiera, los manjares que él quisiera, la ropa que él quisiera. Todo estaba a su disposición para que él lo tuviera. Y la palabra de Dios nos dice que Moisés rechazó los deseos de la carne. Estos son los siguientes versículos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó la vanagloria de la vida. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Rehusó los deseos de la carne. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Rehusó los deseos de los ojos. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios le estaba ofreciendo algo más grande, que en los ojos de Moisés era mucho más valioso de lo que el mundo podía ofrecer. Moisés sabía que él iba a ser el gran caudillo de Israel. Él iba a sacar a los judíos de la esclavitud de Egipto que habían tenido ya por 430 años. Y que según las promesas de Dios, pronto vendría un libertador que los sacase de Egipto y los llevase a la tierra prometida, a aquella tierra donde fluía leche y miel. Y Moisés es preparado en la corte de Faraón para ser faraón, pero él sabe que él no es judío, que no es egipcio. Yo soy judío. Yo estoy uno de ellos. Y las circunstancias me hicieron estar aquí, pero realmente debería yo de estar allá con los esclavos. Y él dice, yo tengo que tomar una decisión porque me quieren hacer faraón, pero Dios quiere que yo sea el libertador de los judíos. ¿Cuál tomo? Y no sé si a lo mejor a ti ya te ha pasado, ¿verdad? Que te ofrecen dos trabajos y los dos son muy buenos, ¿sí? Pero uno así y otro así, y uno tiene sus cosas y tú dices, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo tomar los dos. Déjame ver, a lo mejor tomo, no puedo, no tengo helicóptero para irme, tengo que tomar uno de los dos. ¿Qué haré? ¿Cuál es de mayor beneficio para mí? Ah, bueno, el que me dé más dinero. Y dijo Moisés, no, porque entonces agarro acá el de Faraón. Moisés, es mucha lana, imagínate el salario de Faraón. No tenía salario, sencillamente todo era de él, ¿no? ¿Y cuál sería el salario de Dios? No, él veía, dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Es que lo que Dios tiene preparado para mí es algo grandioso que el mundo ni siquiera entiende. Algo muy fuerte. Él finalmente decidió irse del lado de Dios y ser el libertador de los judíos, que ser el próximo faraón. Y eso nos da una gran enseñanza a nuestra vida. Y tú me dirás, bueno, a mí no se me ha ofrecido todavía ser, deja tú el presidente de el faraón, ¿no? El presidente de México, que es un país chiquititito, que nadie lo pela, no sabe nadie sabe dónde está, más que los mexicanos. Y no me han ofrecido ni eso, mucho menos el ser el hombre más importante de la tierra. Es cierto, pero Dios quiere y te está ofreciendo que tú vivas para Él. Te está ofreciendo que tú tengas una vida con gran significado en la tierra. Y que tú tengas una visión más allá de tus pocos años que estarás en la tierra. Que dice la Biblia que en los más robustos es 70 o 80 años. Dice ahí en los Salmos. Y que tú tienes que decidir qué hacer con tu vida. Y a lo mejor estás muy preocupado en acumular un poquito más porque te gustaría poner una nueva barda en tu casita. Una casita chiquitita, ¿eh? Pues no sé cuánto será esto, pero 400 metros. Dices, 400 metros. Oye, ¿tú sabes cuántos millones de millones de millones de kilómetros tiene el universo y te estás peleando por 400 metros? ¡Ah! Pero sí lo hacemos, ¿no? Y te peleas con el vecino y quién sabe qué, 10 centímetros para allá y para acá. Y vives en eso y se te va la vida nada más en esas cosas. Y no te das cuenta que hay cosas más grandes por qué vivir y por qué morir. Y Dios pone este ejemplo de Moisés para que tú, aquí hay dos, aquí hay un poco más y nos hacemos un poquito para que te sientes más cómodamente. Yo quiero que tú levantes la vista y que tú tengas una vida trascendental. Y no puedes tener una vida trascendental si no nos vamos a lo básico. Y lo básico es, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque si no resuelvo eso, no puedo resolver nada más. Y Dios dice, yo te hice a mi imagen y semejanza para tener compañerismo contigo, para que tú seas como yo, me sigas, para que haya comunión entre los dos. Ese es realmente lo básico. Es más, dice el versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De eso se trata la vida. No tiene otro significado, ¿eh? No lo creas. La vida no es acumular, la vida no es ni siquiera tener hijos. La vida no es pegarle al otro para que él no te pegue a ti. No, hay más. La vida es conocer a Dios y prepararte para pasar la eternidad con Él. De eso se trata. Y queremos nosotros tener esa visión y realmente trabajar por ello, para que sea una vida fructífera, para que tengamos algo por qué vivir. Ese fue Moisés. Moisés dijo, yo puedo ser faraón y entonces estaré en los libros. Pero si tú no estudias la historia de Egipto, jamás verás... ¿Tú sabes quiénes fueron los diferentes faraones del año de 1400 antes de Cristo, Verónica? Gente muy importante. ¿No sabes cómo? Pero se van a molestar mucho de que tú ni siquiera sepas quiénes fueron ellos. Pero así somos de tontos. La gloria del hombre es como la hierba del campo que hoy es. Mañana es echada al fuego. El ser faraón en ese tiempo, ve qué tan chiquito es. Nosotros ni supimos que existieron, a menos de que estés metido en la historia de Egipto. Y aún así, ¿no? Entonces hay algo más grande por qué vivir. Y en esta ocasión vemos otra cosa muy importante que hizo Moisés para vivir en grande. Dice la Biblia que Moisés rechazó la presión del mundo. Y lo dice en el versículo 27, aquí en Hebreos, Hebreos 11, 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Dice la Biblia que la presión del mundo es como un lazo, el lazo del hombre. Tú tienes que conformarte a lo que dicen las reglas que debes seguir. Si no, pues entonces vas a estar mal. Tienes que seguir el flujo de los demás. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. ¿A dónde van? No lo sé. Pero mi obligación es seguir el rebaño, porque yo soy una de las ovejitas. Y eso es lo que dice el mundo. Y cuando tú no quieres hacer eso, te presiona el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a hacer lo que todos hacen? Es muy importante que lo hagamos. Ay, perdón, 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 claro, claro. Y ahí seguimos. Y toma mucha fuerza el decir, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Quién fue el que puso esta situación de hacer esto o aquello? ¿Fue Dios? Ah, entonces sí lo hago. ¿Pero fue el hombre? No sé entonces si yo quiero seguir esas reglas. Y nos presiona mucho, ¿eh? Trata de ser diferente. Yo lo veo constantemente. Yo no tomo alcohol. Es muy importante tomar alcohol. No sabes cuán importante es. Porque si no tomas alcohol, la gente dice inmediatamente, estás enfermo. ¿No? Estoy perfectamente, estoy muy, muy bien. Pues, ¿qué te pasa? Todo mundo nos echamos nuestras cubitas y cuánto, ¿no? Algo está mal contigo. Al contrario, algo está muy bien conmigo. No necesito el alcohol para estar bien. No necesito ese estimulante. No fumas. ¿Cómo? Tú no fumas. Pero entonces tú no tienes esos puros así de 2 metros. Porque la gente importante tiene puros de 2 metros. Hay a veces hasta de 3, ¿no? Así. Entre más largo, eres más importante. Yo me acuerdo cuando yo tenía 25 años, que también estaba tratando de seguir modelos, pero no tenía una Biblia. Yo no era cristiano en esos tiempos, y mis modelos eran los modelos del mundo. Yo tenía mis modelos, yo quería ser el presidente de la empresa donde yo estaba trabajando, y yo veía que él fumaba un puro muy largo. Y entonces yo me compré mi puro. Y tuve un dolor de cabeza toda la tarde, terrible. Dije, bueno, es que no sé cómo. Y por una semana realmente lo intenté. Porque yo veía que, bueno, si quieres ser presidente de la empresa, más te vale que fumes puros, no sé cómo y no sé cuánto, ¿sí? Después de una semana, la verdad, después de mil líos y enfermo, dije, pues a lo mejor puedo ser un presidente de empresa que no fuma puros. Porque yo no puedo con esto. Pero el mundo nos presiona a muchas de estas cosas. Si eres muy hombre, tienes que decir puras malas palabras. Para ser muy macho, ¿no? Y entre más grandotas, la gente te va a respetar más, dice el mundo. Pero la Biblia dice lo contrario. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación de los oyentes. Muy diferente, pero la presión del mundo es muy fuerte para hacer lo que el mundo quiere. Imagínate Moisés. Moisés tenía que vestirse como dignatario, hijo de Faraón, y tenía que comportarse conforme a la realeza de Faraón, y sin embargo él rechazó esa presión, inclusive al punto de tener la ira del rey. Es lo que dice el versículo. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y te voy a decir qué pasó. cuando Moisés tenía 40 años, siendo todavía de gran realeza, dice que un día visitó a los esclavos que estaban en Egipto, ahí en Éxodo, déjame ver dónde está, capítulo 2, versículo 15, y dice que vio que un egipcio maltrataba muy fuertemente a uno de estos esclavos judíos, y teniendo él sangre judía, pues no le gustó, y trató de defender a este judío. Éxodo, versículo, capítulo 2, empezando en el versículo 11. En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo que al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas tú matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, Moisés se identificó con los judíos, hizo algo que la verdad no estuvo bien a los ojos de Faraón y tuvo que huir de Egipto, quitándose ya la posibilidad de seguir en la corte egipcia y de tener ese futuro exitoso en el mundo egipcio. Fue la primera vez que dejó Egipto. Habría después una segunda vez que saldría de Egipto, con otro faraón diferente, pero esta vez como libertador de los egipcios. Y en ambos casos, Moisés estuvo en peligro. Quiero decirte que la fuerza de Faraón era muy grande, un gran ejército, tenía todo el armamento, era el número uno, ¿sí?, contra Moisés. Entonces había gran peligro de que Moisés no hiciera conforme a Faraón. Pero él en ambas ocasiones no le tuvo miedo a Faraón. Si tú quieres ser un hombre grande para Dios, tú tienes que no tenerle miedo al mundo. El mundo quiere que tú lo sigas a él y que te conformes a él. Y toma mucha fuerza, mucha fuerza decir, no voy a seguir esos estándares. Voy a hacer otra cosa. Voy a seguir a Dios. Y tú sabes lo que dice el versículo, que Dios y el mundo son enemigos. Y si tú sigues a uno, pues te vuelves el enemigo del otro. Si tú sigues al mundo, pues no estás bien con Dios. Y si tú sigues a Dios, entonces eres enemigo del mundo. Y toma mucha fuerza decirle al mundo, no gracias, yo voy a irme de este lado. Porque entonces todo el mundo se va en tu contra. Y empieza inclusive esta persecución en tu contra. Te rechazan, se burlan de ti. Y algunas veces, dice la Biblia, hasta los matan, porque no se conforman a lo que dice el mundo. Bueno, tú tienes que tomar una decisión, o estás en este equipo, o estás en este equipo, no puedes estar en los dos. La mayoría de la gente sencillamente se conforma, y ahí va, con el mundo. Está vacía, el mundo no le da nada, pero ahí sigue. Y hay algunos que dicen, no, yo quiero algo diferente. Yo quiero que mi vida sea productiva. Yo quiero que haya algo por qué vivir y por qué morir. Y entonces se pasan de equipo y se vienen al lado de Dios. Este fue Moisés. Y no le dio miedo enfrentarse a Faraón mismo. Y bueno, vemos también cuánto le costó. Le costó mucho. Dice la Biblia, habiendo leído este pasaje, que huyó de Egipto. ¿Y a dónde se fue? A la tierra de Madián, al desierto. Allí no había palacios, allí no había manjares, allí no había música de todas estas orquestas que tenía Faraón. ni tampoco todas estas riquezas, no había nada. Él llegó allá a Madián, lo puedes leer tú después, no conoce a nadie, y a través de ciertas circunstancias que Dios preparó, él acaba casándose con una pastorcita de ovejas, allí en Madián. Y vive allí 40 años, con un trabajo muy importante diario. Moisés tenía que contar ovejitas. Déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, no he perdido ninguna. Siguiente día, 1, 2, 3, 4, ¿dónde está la quinta? Ya la encontraba por allá, ya librado. Siguiente día, y eso es todo lo que hacía. Y yo creo que también se llegó a aburrir un poco, porque sí podía contar más allá de 5, ¿no? Y pues nomás tenía, o no sé cuántas tenía, diferente a lo que tenía. O sea, sí dio mucho. Sí le dijo adiós a muchas cosas que para el mundo son muy importantes. Pero él pensó diferente. Él dijo, Dios tiene un gran plan para mí y yo quiero vivir acorde a ese plan. Y no me importa cuál sea el costo. Y ese es lo que finalmente hizo. 40 años después, Dios se le volvió a aparecer a Moisés allá en Madián. Dios ya lo había preparado para ser el libertador de su pueblo. Y lo vemos aquí en Éxodo 3, en donde Dios se le acerca, en el capítulo 3, en el versículo 1, en donde dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, él, heme aquí. Dios había preparado a Moisés por 40 años para que fuera el libertador de su pueblo. ¿Preparado? ¿Preparado en qué? En quitarle toda su soberbia, en quitarle toda su suficiencia, en quitarle todo su mundo que traía. Y lo hizo una persona sencilla, una persona corriente, un simple pastor de ovejas. Vemos en ese capítulo 3 y después en el capítulo 4 ahí de Éxodo, que Moisés es tartamudo. Fíjate. Habiendo sido, dice Hechos capítulo 7, hombre poderoso en palabra y obra, allá en Egipto. Dios aún le quita el habla también, para que el poder de lo que iba a hacer Moisés fuera de Dios y no de Moisés. Es que la obra iba a ser muy grande, lo que Moisés iba a hacer iba a ser muy importante, y Dios lo prepara. ¿Cómo lo prepara? Le dio cosas, le dio regimientos, lo puso a correr todos los días para tener mucha fortaleza, y no, le quitó todo eso. Le quitó su suficiencia para que dependiera de Dios. Y lo llevó a que fuera un hombre grande que aún pues está en este capítulo 11 de la fe. Y entonces vemos a Moisés regresar otra vez a Egipto. Y esta vez Dios le dice, quiero que te enfrentes a Faraón. Yo voy a enfrentarme a Faraón, pero si soy tartamudo. Y yo no soy nadie, no tengo nada, ni siquiera me van a dejar entrar al palacio. No voy a poder hablar ni con el secretario particular, del secretario particular, del secretario particular. Mucho menos entrar ahí. Es más, ni con el gendarme que está ahí afuera. No te apures, ese es problema mío. Tú vas a ir a Faraón y tú le vas a decir, deja ir a mi pueblo. Porque es tiempo de que los judíos, 3 millones de personas, salgan de Egipto y yo los lleve de regreso a la tierra prometida. Y tú vas a ser esa persona. Y ahí va Moisés, con una gran, gran comisión, porque él pagó el precio de ponerse disponible para esa comisión. Pagó el precio de haber rechazado las riquezas de Egipto, de haber rechazado el título de faraón, de haber rechazado los deleites del pecado y aún también rechazar la presión del mundo. ¡Qué tonto Moisés! Imagínate, cambió el ser faraón por ser pastor de ovejitas. No nos cuadra. Y en este tiempo podrías decir eso, ¿verdad? Oye, ¿quieres ser presidente de Liverpool o quieres estar ahí barriendo ahí abajo? ¿Qué quieres ser? Quiero servir a Dios. Tenemos una persona que está de misionero en Costa Rica, es un hombre muy inteligente, un hombre que habla 5 idiomas, un hombre con una gran personalidad, ahora ya grande, pero en sus años mozos le ofrecieron un trabajo muy importante en una universidad allá en California. Iba probablemente a ser el presidente de esa universidad. Y él dijo, no, gracias, me voy de misionero. Ay, ¿cómo crees? ¿Tú sabes el salario que vas a tener? Presidente de esta universidad. Coche de 2 metros, para empezar. Lo paga la universidad. Además, chofer y esto. Una casita rica, bonita, ¿verdad? 5 recámaras, ¿no? Óyeme. Y te quieres ir de misionero. ¿Tú sabes cuánto ganan los misioneros? Cero. Cero. Bien redondito. Y viven de lo que los demás le dan. Oye, ¿qué pasó? ¿Sí? Han pasado los años, yo lo conozco desde aquellos tiempos en donde él rechazó esa oferta. Y él está de misionero en Costa Rica. Y dice, Carlos, lo volvería a hacer. Ha sido lo más maravilloso de mi vida. He estado hablando de Cristo, he vivido la transformación de personas, he estado trabajando para Dios como uno de sus siervos. No me importa el no haber tenido aquel automóvil y aquella casa y aquella seguridad y todo lo que el mundo ofrece. ¿Es verdad? Eso también quiere Dios que tú lo hagas. Eso no quiere decir que vas a dejar todo y te vas a ir de misionero, sino que en tu corazón pongas las prioridades correctas. Dios, yo quiero más de ti. Y si tengo que dejar 2 pesos por eso y no trabajar tanto, pues yo necesito eso, más de ti. Necesito tener esa visión, necesito que mi vida sea una vida con propósito, una vida fructífera para Dios. Necesito estar en tus cosas. Eso es lo que yo quiero. En lugar de enfrascarme en lo que el mundo dice debo hacer. Seguir corriendo para obtener más. Seguir corriendo para ser número uno. Seguir corriendo para ser feliz porque ya tengo más juguetes. Cuando yo veo a estos grandes hombres que tienen muchos juguetes y que no son felices. No es cierto. Eso es lo que hizo Moisés. Él rechazó la presión del mundo. Él salió de Egipto con la plena determinación de seguir otro camino. Dice la Biblia aquí en este versículo de Hebreos 11:27, no temiendo. No voy a tener miedo. Porque pudo haber dicho, ¿y si no me sale? Yo no tengo ahorros. ¿Y si el mes que entra no tengo para comer? Yo tengo hijos que me van a reclamar que les dé algo de comer. No, mejor no lo hago porque mejor agarro un trabajito y voy a ahorrar mucho, mucho. Y cuando ya ahorre mucho, entonces me voy de misionero. Que muchos lo han pensado así y nunca se van de misioneros. Porque Dios quiere que nosotros actuemos por fe. Y que demos pasos de y hasta el día de hoy dice, pues no sé, Carlos, pero en realidad ningún día nos ha faltado nada de comer. Dios nos ha provisto lo que necesitamos. ¿Sí? Dios quiere que tú levantes los ojos y tengas una vida fructífera también. Que abandones Egipto, que abandones lo que el mundo ofrece como muy, muy importante, único para que seas feliz. Y que la verdad es mentira, porque ahí no vas a ser feliz. Él le dio la espalda a Egipto. Él renunció a Egipto permanentemente, como todo hombre de Dios debe hacer. Porque el mundo y Dios no concuerdan. No pueden estar juntos. Hay muchos hombres así, por ejemplo, los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Lucas 5:11. Mira lo que dice Lucas 5:11. Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Estos hombres dejaron su mundo, que era el mundo de pescadores, las barcas que tenían, para seguir a Jesús. Hay otro versículo que dice: ninguno que mirando, que teniendo las manos puestas en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que ver a Jesús. No seas como la mujer de Lot, que le dijo Dios que no miraras atrás. Y ella tenía muchas posesiones que estaba dejando. Y ¡ay! Todo lo que dejo en Sodoma, me gustaría mejor irme a Sodoma. Y se convirtió en estatua de sal. Dios quiere que lo sigas a Él para tener esta vida abundante, llena, y no la vida que ofrece el mundo. Dios quiere que seas como Daniel, que también está en la Biblia, allí en Daniel capítulo 1, versículos 8, en donde le dicen que tiene que comer de la porción del rey, y él dice: no, eso no quiero comer, voy a comer legumbres, porque no quiero contaminarme con la filosofía de Nabucodonosor. Y finalmente Dios hace que él esté mejor que los que comían de la porción del rey. Él también rehusó seguir las instrucciones del rey. Quiso seguir más bien las instrucciones de Dios. Y así son todos los hombres de Dios, ¿eh? Abraham dejó Ur de Caldea para irse a la tierra prometida bajo las instrucciones de Dios, no sabiendo ni por qué, ni para qué, ni a dónde iba, sino que Dios le dijo: empieza a caminar. Y Abraham obedeció. Dios quiere eso también para ti, que empieces a caminar por fe, que despiertes de que esta vida es más allá de tu mundito muy pequeñito y de tus problemas muy chiquitos que tú tienes. Hay cosas grandes para las cuales Dios quiere usarte. Aarón, que sucumbió a la presión de los judíos, cuando Moisés subió por las tablas de la ley a Monte Sinaí y no regresaba, y habían pasado ya 40 días, los judíos le dijeron: oye, Moisés ya se murió, ya no está. Debemos de hacernos un becerro de oro y adorarlo a él. Y a lo mejor hasta regresar a Egipto. Y Aarón, en lugar de decir: no, tenemos que esperar a ver qué Dios dice, él sucumbió a la presión e hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar a algo que Dios no quería, que se llama idolatría. ¿Sí? La presión del mundo es muy fuerte porque tenemos miedo. Miedo a lo que dirán, miedo a no pertenecer al grupo, miedo a que me excluyan. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Imagínate, ya nadie me habla para chismorrear y entonces esto, lo otro, y ser parte de... Muy, muy importante. Y Dios dice: pero si ahí no hay nada, ¿por qué tienes miedo de seguir a Dios? La presión es muy, muy fuerte. Y así, mil ejemplos. 10 de los 12 espías que mandó Moisés a que inspeccionaran la tierra prometida regresaron diciendo: no la podemos conquistar jamás, no vamos a poder conquistar esa tierra por esto y por esto y por esto, y se olvidaron de las promesas de Dios. Gedeón, que dijo: el que no quiera váyase a su casa, le tienes miedo a los madianitas, no quieres ir a la guerra conmigo, pues vete a tu casa. Y se le fueron 22,000 personas. Ya casi no le quedó. Dijo: ay, mejor no me ha dicho nada. Se me fue todo el mundo. Se quedó con 300. Y Dios les dio victoria con 300. ¿Sí? Y así también constantemente estamos hablando con las personas y les decimos: es muy importante que voltees a Dios, que no se te pase la vida pensando que las cosas de este mundo es todo lo que hay. No seas tonto. Y no me escuchan. Ay, Carlos, estás en otro siglo. Hay que disfrutar la vida mientras la tenemos aquí. Disfrutar la vida, pero eso no es cierto. Entonces sí es también muy natural que tengamos miedo a la presión del mundo. Imagínate Pedro en el patio de Caifás. Pedro que había seguido a Jesús, que había visto sus milagros. Y que una de las sirvientas le dice... tú eres uno de ellos. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Ah, claro, me importa porque yo con Jesús, para nada. Dijo: yo, no, te estás confundiendo, fue aquel que está allá, ¿cómo crees? Y dice la Biblia que lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Sucumbió a la presión del mundo, sucumbió a identificarse con Dios, porque el identificarse con Dios, el mundo lo rechaza. No solamente te pone el feo, como hemos dicho, ha matado a mucha gente durante muchos siglos por eso. Y estamos llamados nosotros a hacer eso, a identificarnos con Cristo, a tener una vida fructífera para Él, a decirle al mundo que va en camino equivocado: oye, vas, no es por allá, es por acá. Que todo el mundo se ría de ti, porque eres el único que va caminando en sentido contrario. Pero es el camino correcto. Y Dios quiere que hagamos eso. Y que ya no tengamos temor. El temor nos agobia, el temor es una gran prisión en donde estamos ahí encarcelados. Cuando dice el versículo: en el amor no hay temor. Porque el amor echa fuera el temor. Cuando tenemos el amor de Dios, cuando sabemos que Dios está con nosotros, podemos decir: pues ¿quién contra nosotros? ¿Cómo es que le tengo miedo al mundo? El mundo pasa y sus deseos. El mundo no sirve. Es Dios a quien debo de temer. A Él es a quien debo de acercarme. No tenerle miedo al mundo, sino enfrentarme a Él y decirle que está mal en sus caminos, que va en sentido contrario, que está despreciando a Dios y va a pagar grande por eso, como después Faraón pagó fuertemente por no escuchar lo que decía Dios a través de Moisés. El miedo es una presión fuerte y todos hemos sido tentados a ceder ante ese miedo, pensando que es lo mejor para nosotros. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú venzas ese miedo y vayas en camino diferente, que tengas la fe que Moisés tuvo, que tomó decisiones opuestas a lo que el mundo le hubiera aconsejado. No, Moisés, ¿cómo crees? No seas tonto. Tú puedes ser faraón, no te metas en eso. Sigue mejor lo que dice el mundo. Pero él tenía algo poderoso. Y aquí lo dice el versículo que estamos estudiando en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque, y aquí está la clave, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando nosotros vemos por fe, no por vista, vemos muy diferente. Y entonces ves todas las grandezas de Dios, todo el mundo espiritual, que es, parece muy intangible. Es mejor ser totalmente palacio, eso es tangible. Entonces mira, me pongo y me pongo y todas esas cosas que ofrece. Y acá como que no, pues no agarro nada. Él vio y se sostuvo como agarrándose del invisible. Cuando tú te metes en las cosas de Dios y pones la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, empiezas a ver que ahí hay grandes riquezas, mucho más poderosas, grandiosas, maravillosas, de lo que el mundo jamás te podría ofrecer. Inclusive ves al mundo como basura. Y dices, no, ¿cómo me ofreces eso? Mejor me voy con lo grande. Hay un pasaje aquí en la Biblia, acá está en Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes en el capítulo 6, de alguien que vio al invisible. Lo veía de tal manera, lo veía con tal fuerza, que no tenía temor. Segunda de Reyes, capítulo 6. Su nombre era Eliseo. Dice aquí la palabra de Dios, en el capítulo 6, hoy ya te doy el versículo, en 2 de Reyes, capítulo 6, que el rey de Siria fue a esta ciudad que se llamaba Dotán. Allí en Dotán había un hombre que le estaba trastornando todos sus planes para conquistar Israel, porque era el profeta de Israel. Este señor adivinaba las cosas. Alguien le estaba soplando los planes del rey de Siria. Tenía que haber un traicionero que iba con Eliseo y le decía las cosas, porque pues le salían malos planes al rey de Siria para conquistar a Israel. Estaba tan enojado que un día se juntó con sus generales y le dijo, a ver, ¿quién de ustedes es el traicionero? ¿Quién se está llevando los secretos de ataque contra Israel? Porque cada vez que voy, ya saben qué va a pasar. Y entonces no puedo con este pueblo. Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dios le sopla a Eliseo todo lo que hablamos aquí, y ya cuando llegamos allá, pues ya nos están preparados y no los podemos agarrar por sorpresa. Y entonces este rey de Siria dijo, ajá, pues lo que tenemos que hacer es entonces agarrar a este malvado. ¿Dónde está Eliseo? Está en una ciudad que se llama Dotán. Versículo 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Muchos vinieron de Siria, ¿verdad?, para agarrar a un solo hombre. No se nos va a escapar este señor, ahora sí lo vamos a agarrar, para que no le esté contando ahí al rey de Israel todas estas cosas. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y con carros. Entonces su criado, el criado de Eliseo, le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. El miedo te trae muchos problemas. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso es lo que nosotros necesitamos también hacer, ver lo invisible. Dios tiene una hueste espiritual a nuestro favor. Dios está con nosotros. ¿Por qué le tienes miedo al rey de Siria y a todos sus carros y caballos, que son humanos? Cuando el ejército que nosotros tenemos es el ejército espiritual de Dios. Y el criado se quedó con los ojos abiertos. Ah, pues con razón Eliseo no tiene miedo. Él se pone sus anteojos, esos de tercera dimensión, y de repente ve más allá de los caballos del rey de Siria. Él ve las huestes de Dios que están protegiendo a Eliseo. Y sucedió, ¿eh? Porque Dios hizo que todo el ejército de Sirio se quedara ciego. Y entonces no pudieron atacar a Dotán. ¿Sí? Y entonces dijo Eliseo, pues ¿para qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Él se sostuvo como viendo al invisible. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando Cristo es el Señor de tu vida, tenemos toda la fuerza de Dios. Y vemos al mundo tan pequeñito, con todos sus deseos, con todas sus cosas, con la presión que nos ponen, todos sus engaños, lo vemos muy real, y realmente lo vemos en su dimensión correcta. Lo que pasa es que es al revés, lo vemos tan grande al mundo, lo vemos como un gigante, cuando realmente no lo es. Y nosotros somos los gigantes, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo quiero estimularte a ti a que tú seas como Moisés. Yo quiero estimularte a ti a que tú seas como Eliseo. O tantos hombres como David, que le creyó a Dios. Ahí en el Salmo 27, nomás para citártelo rápidamente, Salmo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y el cristiano tiene todo eso a su favor. Y así Moisés conquistó a Faraón con la mano de Dios, sacó a los judíos de Egipto, cruzó el Mar Rojo y los llevó a la tierra prometida, porque él se sostuvo como viendo al invisible. Y hay muchas cosas y muchos problemas que vas a tener, ya tienes hoy, tendrás más mañana, pero si Cristo está en tu corazón y te fortaleces en él, verás las cosas de una manera tan diferente. Yo quiero estimularte a que tú le entregues tu corazón a Cristo y que empieces a vivir, que salgas de la prisión en donde estás, la prisión de temor, la prisión de que, ay, ¿qué van a decir los demás? Tengo que conformarme. ¿Cuántas veces veo ahí en el club donde yo voy en las mañanas, verdad, que la gente se está riendo del chiste malo y barato que está diciendo esta persona, y veo que se están riendo a fuerza, porque todo mundo se ríe, imagínate que yo no, y todos piensan lo mismo, y todos se engañan, ¿sí? Y así lo hacemos, queremos que quedar bien con el enemigo, imagínate, porque el mundo es el enemigo de Dios. Moisés era el hombre que era porque él decidió poner su mirada en Dios y no en Egipto. Y mira que él tenía una tentación mucho más grande de que mejor quedarse con Egipto. Nosotros cedemos con muchísima menor presión. ¿Qué vas a hacer ante tales modelos? ¿Por qué no ser como Moisés? ¿Por qué no levantarte y decir, oye, ¿y por qué yo no? ¿Por qué no tener una vida que realmente valga la pena para Dios? En lugar de ir perdiendo la vida hasta que un día te mueres. Y no tener ningún significado, nada por qué vivir. Nada por qué morir. Yo te quiero estimular a que tú finalmente sacudas esa apatía esa, pues ahí se va, muy mexicana. Y que digas, no, no es ahí se va. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero trascender. Yo quiero hacer las cosas, no bien, lo mejor, excelencia, en donde Dios me pone. Porque lo quiero servir a Él, no al mundo, a Él. Y para eso, Cristo debe estar en el centro de tu vida, como lo más importante. Y todo cambia, independientemente de lo que pase en tu día a día. Porque a largo plazo te sostienes como viendo al invisible. Esta noche, tú que has venido por primera vez, has entrado por esa puerta, y mira, es una puerta que tiene dos hojas, grandota, porque el yo es muy grande y cuando entra, pues necesita, es más, tuvimos que abrirla así para que entrara el señorón y la señorona. Se llama el yo. Y el yo es tu peor enemigo, y yo quiero que lo dejes aquí. Ahí tenemos un bote de basura, y eso es donde debe estar tu yo. Y tú me dices, ¿cómo? Pero si es lo único que tengo, pues no sirve para nada. Yo quiero que lo tires a la basura y en su lugar pongas a Cristo en tu corazón. Él venció la muerte y resucitó para decirte que Él vence cualquier cosa. Y Él quiere ser el dueño y Señor de tu vida, pero no puede congraciarse con tu yo, o uno u otro. Y esta noche yo quiero que tú lo aceptes en tu corazón. Yo quiero que saques ese yo que traes, que está sentado en tu trono, y lo quites para que se siente Cristo. Y Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere entrar a tu corazón. Cristo quiere sentarse en el trono de tu vida. Cristo quiere ser el Señor de tu vida. Y empezar a darte órdenes. Vete para allá, vete por acá. Enfréntate al mundo, no sirve. Tengo más para ti. Vamos a ser grandes. Eso es lo que Él quiere para ti. Pero necesitas tener dueño. El dueño adecuado, ese es Cristo. Quiere ser el Señor de tu vida. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que inclines tu rostro, que veas hacia adentro, ahí donde está el trono de tu vida, que reconozcas lo que hay ahí adentro. Bancarrota, tristeza, vacío, miedo. Y si tú reconoces todas estas cosas, dile a Cristo que entre a tu corazón y se siente Él. Todo ello ha venido por una palabra que tú conoces bien, se llama pecado. He seguido mi yo y no a Dios, y por eso estoy como estoy. Repite pues conmigo esta pequeña oración, pidiéndole perdón a Dios. Hazlo en silencio, en el centro de tu corazón. Dios, esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, quiero que entres a mi corazón. Que me cambies. que me des una vida nueva. Que te sientes en el trono de mi vida. Que me regales la vida eterna. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí. Al morir en una cruz en el Calvario. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.